Bueno, pues el tiempo para hablar de toxicología, veneno me diera. Saludamos a nuestro toxicólogo, al profesor Miguel Montas Guzmán. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Te voy a plantear un reto hoy porque yo ya esto de la contaminación llega a límites insospechados. Yo esto no me lo podía imaginar y sobre todo lo hemos seleccionado por curioso, yo creo, más que otra cosa. Atención, la contaminación urbana, o sea, el tráfico, el aire, los ruidos, tienen relación, uno pensará, pues con los bronquios, con el oído incluso, con eso también, pero con la obesidad infantil. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible esto?
Sí, pues al final es entra todo, ¿no?, con la contaminación. Bueno, el estudio, la verdad es que es bastante interesante, porque yo como novedad destacaría que utiliza, evalúa diferentes exposiciones urbanas de forma conjunta. O sea, es como, por decirlo de alguna manera, bastante multifactorial, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, parece ser que aparecen correlaciones con una significancia estadística y al final, por ir un poco a lo que planteas, ¿cómo puede ser esto? Bueno, hay distintas explicaciones, pero por ejemplo, una es que en general bastantes contaminantes ambientales actúan, por ejemplo, sobre el carácter oxidativo, ¿no?, y la inflamación. Este estrés oxidativo y esta inflamación puede estar, es uno de los mecanismos por los que se vehicula esta enfermedad, ¿no?, de este siglo, que es la obesidad. Entonces, esos mecanismos moleculares lo pueden explicar. Dentro de la contaminación también está la acústica, ¿no?, el ruido en entornos urbanos, que es otro de los factores que han estudiado. Entonces, uh-huh, ese ruido también puede dificultar el sueño, con lo cual provocar un estrés, y eso sí que hay una vinculación directa con la obesidad, ¿no? Esa falta de sueño y ese estrés altera, digamos, el equilibrio hormonal de estos niños de primaria, pues entre 9 y 12 años, y puede ser otro de los factores desencadenantes de la obesidad.
Vaya, o sea que a través del estrés podemos encontrarnos este tipo de problemas. De todas maneras, hablamos de zonas urbanas con altos niveles de contaminación del aire. Ha habido un estudio que ha publicado la revista Environment International, que se ha realizado en Mataró, el Instituto de Salud Global de Barcelona, y han analizado datos de 2.213 niños y niñas de entre 9 y 12 años. El 40% de ellos presentaba sobrepeso u obesidad. ¿Es una muestra sustantiva, representativa o no?
Sí, hombre, es bastante representativa. Quizá no por el número, porque uno puede decir, bueno, si esto lo comparas, no sé, en el propio Murcia, yo no sé ahora cuánto estamos, pero imagino que en medio millón de habitantes, uh-huh, pues 2.000 no parece un N muy grande. Pero claro, es que estás hablando ya no solo niños y niñas, sino la franja de edad, ¿no?, entre 9 y 12 años. Entonces, es un colectivo en el que habría que ver, pues, de ese medio millón, cuántos niños hay con esa franja de edad. Entonces, seguro que ya empieza a ser un número bastante significativo de población sobre la que se hace el estudio.
Hay una cosa que se dice que me llama la atención, y es que normalmente en estos entornos, aparte de lo ya mencionado, hay muchos establecimientos de alimentación no saludable, y esto puede hacer que pues se ingiera más comida rápida o bebidas azucaradas, etcétera, etcétera, lo cual me llama la atención, también del comportamiento sedentario, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Comemos más chuches y más tonterías y nos movemos menos, o se mueven menos nuestros chavales en el ámbito urbano que en el ámbito rural?
Sí, eso está claro. Ya digamos que, sobre todo a esas edades, pues es bastante importante la presencia, digamos, de la tentación, ¿no? Entonces sí que se ve una relación directa según el número de esos establecimientos con esos hábitos, ¿no? Esto ocurre mucho, vamos, pues aparte del propio barrio, pues zona cercana a colegios, uh-huh, institutos y demás, pues que haya mucho, pues en ese descanso tú tienes tu dinero, y claro, es mucho más más atractivo dedicarlo a alimentación no saludable, y sí, se ve que hay una correlación. Ya el comportamiento sedentario, o sea, con el nivel de actividad física, no se ha visto tanto, ¿no? Y esto es difícil, no se ve esta asociación tan clara porque, como bien dicen, es difícil hasta qué punto la propia obesidad condiciona los comportamientos relacionados con el peso, ¿no? Ajá. Es decir, que es quién está antes, el huevo o la gallina, es decir, estoy obeso porque no hago sobrepeso, como tengo ya sobrepeso, no hago ejercicio, ¿no? Entonces, aquí la relación no es tan clara, pero desde luego sí se ha visto que con los establecimientos de alimentación sí, y bueno, evidentemente en un ámbito rural hay menos, y también hay otro tipo de tradición, ¿no?, de alimentación que en el entorno urbano. Y aquí se ve bastante claro cómo también se ve en el estatus socioeconómico. Es decir, en aquellas zonas, digamos, un poco más de extrarradio, ¿no?, con un estatus socioeconómico menor, sí que, aunque en teoría están expuestos a niveles de contaminación menor, hay más sobrepeso. Y, bueno, habría que diferenciar por qué es, ¿no? Pero muy probablemente tenga un mayor peso el tema de estos establecimientos o estos hábitos alimentarios no tan sanos, ¿no? Uh-huh. En estas zonas con un estatus socioeconómico menor es mucho más barato, y eso está claro, el comer cierta comida, digamos, basura, por acortar el término, que es bastante más barata, desde la propia hamburguesa hasta muchísimos alimentos procesados, ¿no? Entonces, probablemente, más que la contaminación, aquí tenga que ver este tipo de nutrición.
Bueno, pues ya sabemos que esos niveles altos de contaminación, tráfico, ruido, se asocian con un índice de masa corporal más alto. Hemos hablado de ese estrés oxidativo, de que puede incluso, según estos estudios, alterar mecanismos moleculares que originarán la obesidad, al inducir inflamación o incluso alteraciones hormonales, incluso adiposidad visceral. Aunque todo esto se ha hecho de momento en ratones, esto hay que decirlo también. El ruido podría influir en la privación del sueño y aumentar las hormonas del estrés también, como hemos comentado. Y de ahí pues viene el sobrepeso o la obesidad infantil. Pero, como nos comentabas tú también, no hay una relación tan clara entre la actividad física, el nivel de actividad física y el entorno urbano o el comportamiento sedentario, que también se puede dar perfectamente en entornos rurales, porque videojuegos, consolas ya hay en todas partes, como decía aquel, ¿no?
Claro.
O sea, que antes sí, decías, estás en el pueblo y te pasas todo el día en la calle jugando con la bicicleta o con los amigos o corriendo por aquí y por allá, pero es que eso también ha cambiado en esos entornos, ¿no?
Ha cambiado mucho. Claro, lo que no hay que confundir al oyente es, no estamos diciendo que no tenga importancia la actividad física con respecto a la obesidad. Sí que la tiene. Lo que estamos viendo es si en este estudio que habla del entorno urbano, si ese es uno de los factores que diferencia el entorno urbano del rural, como tú acabas de decir. Entonces, por supuesto que la actividad física influye. Cuanto más actividad física, menor obesidad, eso es evidente. Pero lo que no está claro es que el porcentaje de obesidad que hay mayor en un entorno urbano tenga una relación directa con el sedentarismo, ¿no? Es decir, hay otros factores que parece que tienen más potencia, como es la contaminación atmosférica, esos problemas de sueño, estrés, ruido, los establecimientos de comida rápida, parece que eso tiene más peso, más influencia que el sedentarismo.
Eso tiene más influencia al final que el propio sedentarismo, donde, bueno, además la propia red de transporte, ¿no? Cuando hablamos otra vez del ámbito urbano, ¿no? Los comercios cercanos, los desplazamientos que se hacen a través de la red de transporte urbano normalmente o el coche, y por contra pues lo otro puede quizás generar pues algún desplazamiento a pie o en bicicleta, o sea que ahí sí que hablamos de esa actividad física, pero que no termina ahí demasiado allá, ¿no? Luego está el deporte como tal o el moverse en bicicleta, como decimos, y tal, que parece que tampoco hay demasiado movimiento en ese sentido.
Claro,
ha bajado bastante con lo que hacíamos antes, ¿no?
Claro, desde luego es un factor, está clarísimo. Lo que no, con el estudio no es capaz de decir hasta qué punto es digamos, destacable entre un entorno urbano y rural en la actividad física. Yeah. Hay otros que sí, como la contaminación es muy diferente entre uno y otro, y aquí sí que se ve que influye. Se influye, evidentemente, esto, bueno, pues se ve el índice de masa corporal, se ve los niveles de contaminación, se correlacionan las variables y con un buen estudio estadístico se ve. Claro, el estudiar los mecanismos moleculares, como bien has dicho, está demostrado en ratones, ¿no? Esta inflamación, este estrés oxidativo, esta alteración en hormonas, pero bueno, y hemos hablado muchas veces de la experimentación animal, el nivel de certidumbre que nos da. Hemos visto que los ratones, los roedores, tienen un metabolismo prácticamente idéntico al nuestro, con lo cual son conclusiones que se pueden extrapolar perfectamente y podríamos, no es nada aventurado decir que esos contaminantes ambientales, pues, por ejemplo, disruptores endocrinos, trastornan las señales hormonales e inducen un mayor acúmulo de grasa.
Bueno, además, para terminar en el trabajo, los niños y niñas que vivían en zonas más desfavorecidas de las afueras de la ciudad, pues también presentaban más sobrepeso y obesidad, aun estando expuestos a niveles más bajos de contaminación del aire, de tráfico rodado o de ruido, y tener incluso más zonas verdes accesibles. Con lo cual, concluyen en el estudio que tendrán que seguir investigando, porque la otra parte pues tampoco tiene unos resultados claramente definidos en ese sentido, ¿no? O sea, que la cosa es compleja.
Aquí lo que se ve es menos peso del componente contaminante atmosférico y más peso del componente establecimientos de comida rápida o hábitos alimentarios. Menor estatus socioeconómico, como he dicho antes, alimentación más barata, pero de peor calidad.
Bueno, ¿y el chuletón va bien para estos casos o no?
Yo creo que lo que iría bien es recuperar el blues, que se metían en los choke points estos y se ponían a bailar como locos, y yo creo que eso le haría bien a toda la juventud.
Y luego, que luego ya, aunque te tomaras un chuletón de carne roja o no y tal, o la bebida azucarada, la habías quemado, ¿no? Eso ya lo habías quemado claro. 70 veces.
Claro, claro. Hombre, el chuletón está claro que no, es como todo, no se puede abusar, pero tampoco hay que demonizarlo. Es decir, tiene muchísimas bondades, proteína de alta calidad, hierro, es decir, me niego a sacrificar al chuletón. No hay que abusar, pero no hay que desterrarlo, y el que no quiera tomarlo, yo, vamos, creo que es de respetar, igual que los que queramos tomarlo, se nos debe respetar.
Claro, que el pescado tampoco está fácil, porque la Politécnica ha sacado el estudio este de las doradas llenas de microplásticos, que hemos hablado algunas veces. El otro día hablábamos también con Blanca Soro de las conclusiones del Congreso, sí, donde tú mismo habías participado, y la complejidad, sí, de legislar sobre esto. Pero prácticamente cualquier muestra que cojamos de agua va a tener microplásticos hoy en día, ¿no?
Sí, eso está claro. Aquí, bueno, hay que relajarse, hay que tener una alarma, hay que estudiarlo, hay que vigilar, cuanto menos plásticos y microplásticos mejor, pero lo que se ha encontrado es en contenido gástrico, no se ha demostrado la presencia de músculo, que al fin y al cabo es lo que comemos, y bueno, hay que seguir haciendo estudios, hay que homogenizar formas de trabajar para extrapolar resultados, y hay que estar alerta, pero no hay que alarmarse, porque de momento en la carne no está, en el pescado.
Bueno, pues de momento, eso es lo que tenemos. Para la semana que viene te voy a poner todo un récord, porque, o sea, un reto, quiero decir, porque ya nos vamos así medio de...